Entonces paramos y se lo dijimos, mira, nosotros miramos para atrás, nosotros vamos a mirar para atrás, ya estamos parados, y nos miramos parados y todo.
María Victoria García, a pocos días de la tragedia, relataba lo sucedido. A unas 7 millas de las costas cubanas, frente al litoral habanero, los remolcadores Polargo 2, 3 y 5 embisten con sus proas al 13 de marzo.
Y se pusieron uno por cada lado, uno va al frente, otro atrás, y empezaron a darle golpe, y a darle golpe hasta que lo rompieron por el lado derecho y lo viraron. Y todos nos hundimos, y el barco se hundió inmediatamente. Pero los que estábamos afuera, tratamos de subir, estaba muy profundo también. Yo llevaba al niño mío, llevaba aguantado, y no, yo no lo solté. Entonces hay una mujer que estaba flotando al lado mío y me aguanté de ella y cargo el niño. Y entonces había mucho oleaje. Entonces no.
A 29 años del trágico suceso, las víctimas continúan clamando justicia. Luis Guardia, Martín Noticias.
Los candidatos de la oposición en Venezuela para las elecciones primarias se reunirán el 17 de julio para explorar una estrategia de cara a las inhabilitaciones que viene imponiéndoles el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
María Corina Machado y Enrique Capriles Radonsky son hasta ahora, 3 meses antes de la primaria que se realiza en octubre para elegir un candidato unitario que se mida contra el régimen en las presidenciales de 2024. Dos de los candidatos inhabilitados por 15 años por el régimen de Nicolás Maduro para ejercer cargos públicos. Tras el debate de este 12 de julio, 8 de los 14 candidatos anunciaron que se reunirán este 17 de julio para evaluar cómo hacerle frente a esta nueva treta del régimen. Andrés Caleca dijo que vienen trabajando sobre esta idea.
Que el país sepa que nos vamos a reunir, por supuesto, pero sin show publicitario. Que nos sentemos a analizar lo que tenemos por delante.
No es nuevo que el régimen intente dividir, según César Pérez Vivas, para sacar a los candidatos de la ruta democrática.
Nosotros estamos dispuestos a garantizar un entendimiento y yo espero que todos mis colegas podamos afinar esa estrategia.
Delsa Solórzano anunció que esperan reunirse con los candidatos ausentes en el debate la próxima semana.
Y ojalá que sea posible que podamos articular entre todo, porque repito, aquí el objetivo es Venezuela.
María Corina Machado dijo estar en contra de pactos para consensos.
Yo voy a respetar la voluntad de los venezolanos que se exprese el 22 de octubre y concluyo con 5 palabras. Yo voy hasta el final.
El analista político Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que al aceptarle al régimen las condiciones mínimas para un evento democrático, este tomó el control de las elecciones.
Está buscando perpetrar otra elección inconstitucional y ilegítima, pero está tratando, está haciendo lo posible de crear un universo bastante amplio de candidatos de manera a ver si la comunidad internacional lo valida.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes tengan todos. Desde los estudios de Radio Martín Miami les saluda Camilo Egaña, acompañado, flanqueado por Patricia Martínez en la producción y Efraín García en todo lo que tiene que ver con el control de sonido. Repasamos de inmediato los titulares de este 13 de julio. En las últimas horas, el preso político Michael Castillo Pérez, el Osorbo, se grabó un tatuaje de patria y vida en el antebrazo y decidió coserse la boca en señal de protesta en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río. Posteriormente, la reacción de Martín Noticias pudo confirmar que las autoridades le quitaron las costuras de la boca con ayuda de una enfermera. Entretanto, el opositor Guillermo Fariñas se ha sabido que abandonó la huelga que realizaba desde el pasado 26 de junio. Y en Guines, la muerte de una mujer eleva 52 la cifra de feminicidios ocurridos en el país en lo que va de 2023. 52 asesinatos de mujeres en lo que va de año en Cuba. Por su parte, la Fiscalía le ha pedido 4 años de castigo a un joven de Vanes que criticó en Facebook el reclutamiento del MININT. Y a solo horas, a solo un día de ser condenado en el Parlamento Europeo por las violaciones de derechos, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha viajado a Portugal en visita de Estado. Entre tanto, un periodista preso está pidiendo a los cubanos que se unan para concretar el tránsito hacia la libertad y la democracia en Cuba y he citado textualmente. El primer invitado de hoy es Jacques Cires, es el jefe de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, pero él recibe a Radio Martí en Bruselas. Buenas tardes para ti o buenas noches, Jackson. ¿Qué horas es en Bruselas?
Mira, pues ya hora de casi de ir a comer, son las 8 de la noche.
Bueno, entonces vamos a hacerlo de la manera más rápida posible para no echarte a perder la cena. Oye, el 12 de julio pasado, el Parlamento Europeo condenó las violaciones de derechos humanos en Cuba contra los manifestantes, contra los líderes religiosos, contra los activistas, los artistas independientes, etcétera, y exigió sanciones contra Miguel Díaz-Canel. Tú que estás en Europa, que conoces cómo se maneja la opinión pública europea, las fuerzas de poder, los líderes de opinión, ¿realmente esas sanciones que se están pidiendo contra el gobernante cubano tendrán eco?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque fíjate que el Parlamento Europeo es una caja de resonancia, por así decirlo, de lo que está sucediendo en la política nacional de los diferentes países, en lo que piensan los partidos y lo que piensan de alguna manera los gobiernos. A veces las decisiones no se concretan de manera rápida, pero de alguna manera yo creo que sí, que se va a ir avanzando hacia unas posiciones políticas a nivel nacional, me refiero, más exigentes con el régimen cubano. Si tú lees la resolución que aprobó el Parlamento ayer, por mayoría absoluta, tiene dos bloques. El primero es una clara condena a la situación de los derechos humanos en Cuba, a la situación de los presos políticos y al apoyo de Cuba a Rusia. Pero la segunda parte, o ese segundo bloque de la parte resolutiva, es muy importante, porque está pidiendo la revisión del acuerdo bilateral entre Cuba y la Unión Europea, y está pidiendo que haya una proporcionalidad en las respuestas que la Unión Europea dé a las situaciones graves de derechos humanos que suceden en Cuba. Y también pide, obviamente, las sanciones para los represores, y de hecho menciona en particular el nombre de Miguel Díaz-Canel.
Me llama la atención que la resolución fue presentada por grupos de centro-derecha, el Grupo Popular de centro-derecha, la derecha radical. Estoy reduciendo, estoy simplificando, sí, grosso modo, para entendernos. Conservadores, reformistas, también Renovar Europa, que es un grupo liberal. Ahora se opusieron socialistas, verdes y comunistas. Mi pregunta es, ¿los socialistas, los verdes y los comunistas del Parlamento Europeo no les preocupa el destino de los presos políticos en Cuba? ¿No les preocupa el destino de los exiliados que quieren regresar al país y que les asiste el derecho de regresar al país cuando ellos quieran?
Bueno, yo creo que sí que les preocupa a algunos. Hay otros que siempre se han creído y apoyan la propaganda del régimen cubano. Pero lamentablemente no apoyaron esta resolución. Me cuesta entender cómo el Partido Socialista sigue todavía atado a esa, no complicidad, pero cierta simpatía o lástima por el régimen cubano. Es inexplicable. Ahora sí te digo, Renew es un partido de centro, y al final yo lo interpreto de esta manera: quien ha aprobado la resolución es el Parlamento Europeo, y lo ha hecho por mayoría absoluta, es decir, lo ha hecho por la mayoría de los que estuvieron presentes. Y si todos hubieran estado presentes, o sea, todos los diputados, también hubiera salido aprobada la resolución, porque fue por mayoría absoluta. Sí, y ese es el detalle en el que yo prefiero
300 y casi 400 votos, 359 votos a favor, y creo que 200 claro, y pico en contra, 225, 226, ¿no?
Sí, exacto. Sí tengo información, después haciendo ya una lectura tranquila de quién votó a favor y quién en contra, de que algunos socialistas votaron a favor de la resolución. Sospecho que son de países de la Europa del Este. Españoles no. Pero y también tengo la información de que algunos artículos, los socialistas sí votaron a favor de aquellos que eran más generales sobre derechos humanos y libertades. Lo lamentable es que se opusieron a la resolución en su conjunto y a las partes más ejecutivas, que es lo que espera el pueblo cubano, que estas cosas tengan que se concrete en algún momento.
Jaxi Siris es el jefe de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. Jaxi, ¿por qué algunos opinólogos, por qué algunos comentaristas políticos, por qué algunos periodistas les cuesta tanto trabajo decir las cosas como son? ¿Por qué con una extraordinaria alegría, digna de mejor causa incluso a veces, pues hablan de que Erdogan es un dictador, pero otros no son dictadores, como si hubieran dictadores de primera y dictadores de segunda? Y ojo, que Erdogan no es santo de mi devoción, que quede claro, ¿eh?
Así es, ese es un doble rasero, una hipocresía internacional que nosotros la estamos denunciando. De hecho, en estos días aquí en Bruselas hemos tenido un encuentro con organizaciones de la sociedad civil y ese fue uno de los debates más candentes. ¿Por qué organizaciones y gobiernos que son de izquierda no condenan claramente a una dictadura o a un régimen como el cubano? Al final, ¿en qué es lo que hay que pensar? En los derechos humanos, en la dignidad humana, y hay que desprenderse de las gafas o de los espejuelos ideológicos, y hay que pensar, lo repito, en la persona humana.
Exacto, exacto. Me ha recordado el poema de Brecht que decía que al final no nos vamos a acordar realmente, desgraciadamente, de quiénes hicieron las pirámides, ¿no? Pero las hicieron unos tipos que estaban ahí, y eso hay que tener en cuenta. Una pregunta que le hago a todas las personas que tienen que ver con el tema de Cuba, porque necesito una respuesta que me ayude a entender la situación. Yo, francamente, no la entiendo. ¿Por qué si durante más de 60 años el gobierno de Cuba, la maquinaria de propaganda del gobierno, han criticado al imperialismo estadounidense, poniendo de ejemplo la desfachatez de algunas políticas norteamericanas en América Latina, como en Guatemala, Jacobo Arbenz, o el derrocamiento de Salvador Allende en contubernio con la CIA, o la violencia de Estado cuando la Operación Cóndor en América Latina, que eso no lo puede negar ni Dios? ¿Por qué, si durante tantos años estuvieron criticando el imperialismo estadounidense de una manera tan virulenta, ahora aplauden y adoran al imperialismo ruso de Vladimir Putin? ¿Cómo se entiende esto? ¿Es por un plato de lentejas o es por oportunismo político? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que es por mala cabeza y por malas decisiones y decisiones improvisadas en materia de política internacional y arriesgadas, por cierto. De verdad que yo no entiendo, he intentado analizarlo de diferentes maneras y no logro entender. En el caso, si te refieres específicamente al caso cubano, ¿no? Del apoyo.
Sí, al caso cubano, al caso cubano.
Efectivamente, no lo entiendo, incluso desde el punto de vista pragmático de política internacional, no se comprende. Cuba, yo creo que debería apuntar a tener unas mejores relaciones con la Unión Europea y con Estados Unidos, que son los que pueden proporcionar un clima que haga que avancemos. Ahora, lo que es cierto que para mejorar esas relaciones, el régimen cubano tiene que avanzar en una serie de reformas políticas, económicas y sociales que ellos no están dispuestos a hacer. Entonces, cogen esta deriva, estas piruetas geopolíticas o estratégicas que no se entienden y que de alguna manera son lamentables. Son lamentables.
Jaxi Siris, jefe de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. Hay otro punto relevante que es la encuesta realizada por Cubadata en las últimas horas con casi 2.000 personas, exactamente 1.783 personas en toda la isla, personas de entre 18 y 81 años, y la mayoría fueron hombres. Primero que todo, ¿en qué condiciones se puede hacer una encuesta como esa en Cuba? ¿Cuán convincente o cuánta credibilidad puede tener una encuesta como esa en Cuba en estos momentos? Explícanos eso, por favor.
Sí, bueno, nosotros hemos realizado, como Observatorio de los Derechos Sociales, hemos realizado encuestas en Cuba, y yo te diría...
Pero debe ser dificilísimo, ¿no?
Es difícil, claro, es difícil, pero lo primero que tienes que hacer es que la gente entienda, los colaboradores que van a participar, es que no van en un plan de activismo político, ¿sabes? Sino que van en un plan profesional. Tú no vas a convencer a nadie de lo que tiene que decir, y lograr eso lleva formación, preparación. Y también a eso corresponde también una asistencia técnica que permite, por ejemplo, la transmisión de datos por vías seguras. Pero la esencia de esto está en ser profesional. Ser profesional, no ir en plan de activismo político.
¿Qué ha revelado esta encuesta? Lo más importante que reveló, ¿qué fue?
Bueno, la última que hicimos, que fue sobre las libertades religiosas en Cuba, sí hicimos dos preguntas que tienen que ver con el rumbo del país. Y lo interesante es que una mayoría de un 75% dijo que el país no iba por el rumbo correcto. Esto es interesante porque el año pasado, cuando pedimos a la gente que evaluara el desempeño económico y social del gobierno, un 70% también dijo que era malo o muy malo. Entonces se repite esto, Camilo, la cifra, hay que recordarla siempre, 75% se va repitiendo. Y también en este último estudio preguntamos sobre la confianza en las instituciones y la sorpresa, bueno, sorpresa para algunos, pero quien conoce la labor de las instituciones religiosas lo sabe, pero las que más confianza generaron fueron las instituciones religiosas, y en las que menos confianza consiguieron en los ciudadanos fueron, por ejemplo, los CDR, la FMC, los tribunales e incluso, bueno, la policía y el ejército.
Ojo, pero es peligroso, ¿no? Es inquietante que la gente no crea ni en su policía ni en su ejército.
Efectivamente. Sí, uno lo puede ver como producto de propio desgaste y la decadencia de régimen, que ninguna institución escapa. Pero frente a un proceso de transición pacífica o de la ley a la ley, como proponemos a algunas personas que tenemos una visión centrista o moderada de cómo debe ser el cambio, es un problema que pocas instituciones se salven de esa visión, claro, crítica, claro, que tiene la ciudadanía. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con...
Oye, ¿y cómo fue percibido el presidente Miguel Díaz-Canel en esa encuesta?
Bueno, ya te digo, nosotros no preguntamos exactamente por en esta encuesta por Miguel Díaz-Canel, sino que lo que hemos hecho es hacemos preguntas sobre la valoración del gobierno y sobre el rumbo del país. Y desde luego, si uno analiza eso específicamente, porque decidimos no ser tan directos, claro, no preguntar exactamente sobre él, pero cuando uno analiza, yo te diría, o sea, viendo las cifras, que el 75% siempre es desfavorable a la gestión que hace el gobierno, que el presidente es Miguel Díaz-Canel. Y te repito, esto va repitiéndose en las diferentes encuestas, en los diferentes estudios, 75%. Y la parte que más favorable es en diferentes preguntas, que más favorable es a la gestión del régimen o que puede demostrar cierta simpatía, siempre está en torno a un 14, un 15%.
Ahora, yo reitero, y perdón que insista, el hecho de que la gente, en cualquier sociedad, estamos hablando de Cuba, pero esto es aplicable a cualquier sociedad. Es más, aquí en los Estados Unidos lo vivimos, de alguna manera, los ciudadanos que creemos en la democracia, que creemos en el juego cívico, en el tomi daca, que es la civilidad, lo vivimos, lo padecimos cuando estaba el expresidente Trump y cuando ese intento de golpe de Estado nefasto en el Capitolio, lo padecimos porque llegó un momento que mucha gente decía que no creía ni en la paz de los sepulcros. Cuando en una sociedad la gente no cree en nada, es el fin de esa sociedad, de alguna manera, ¿o no?
Sí, es malo para ese país. Mira, un país tiene que tener referentes morales, referentes institucionales, y eso es lo que nos preocupa. Y por eso es que en cada momento, cada oportunidad que tenemos de dirigirnos directamente al gobierno por medio de los medios de comunicación y cuando hablamos con gente que sabemos que hablan con ellos, el mensaje es den el paso, comiencen el cambio, comiencen la transición que el país necesita. Ahora, si ellos optan por el inmovilismo, como están haciendo, o por aumentar la represión, pues vamos a asistir a un panorama de descomposición social que algunos le llaman estado fallido, pero que se está viendo en todas las esferas, en lo económico, en el tema, por ejemplo, de la violencia, del tema de los robos, de los delitos, el aumento creciente de los asaltos. Es una situación preocupante de descomposición social que en gran medida, o en gran medida no, en realidad es responsabilidad del gobierno, que es quien tiene que mover ficha.
Y ese incremento de la violencia a nivel social, obviamente tiene que ver con la depauperación económica, etcétera, etcétera. Pero los me imagino que los ciudadanos estarán esperando una respuesta mucho más efectiva de parte de las autoridades. ¿Esa respuesta no está a la altura de la situación?
Yo creo que no ha estado. Mira, si alguien sale gritando patria y vida, enseguida está la policía, pero cuando se comete un delito, a veces la gente tiene que esperar bastante tiempo para que aparezca. Pero bueno, no simplificando, yo quisiera decir que también la respuesta tiene que estar en algo que yo dudo que el régimen haga, y es en una modificación del sistema educativo. Es para que no adoctrine, y forme en valores, pero también un cambio de conducta en la cultura política. No puede ser que un presidente en plena televisión llame a unos cubanos a darle golpe, al combate a otros. Esa cultura de llamar al que piensa distinto, mercenario, gusano, eso tiene que cambiar, porque eso también influye en la cultura de violencia. Que la base está en poco respeto a la dignidad humana y el poco considerar al otro como alguien al que hay que respetar.
Sí, el otro más que como adversario, como enemigo. Eso es fatal.
Sí.
Es fatal, claro.
Fatal. No se puede construir un país porque no se basa en la confianza, se basa en el odio. La discrepancia se lleva a un nivel afectivo o a un nivel tan profundo que impide la confianza. Esto que estamos hablando son cuestiones del hoy, pero que de lo que pasa hoy en día, pero son cosas que son claves para que Cuba pueda vivir un proceso que la saque del atolladero en el que se encuentra ahora, un proceso que nosotros proponemos que sea un proceso de transición política pacífica.
Oye, Jaxi Cires, reitero que es el jefe de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. La gente me preguntará, ¿por qué reitera tanto el crédito a los invitados? Porque esa es la radio que yo aprendí. Reiterar quién es el invitado y qué radio usted está escuchando y la hora. Así me enseñaron, así que yo lo hago. Jaxi, dime una cosa. En el caso del proceso inevitable, porque es inevitable, de transición de Cuba hacia una sociedad que llamemos más democrática, más civil, más justa, las teorías son extraordinariamente pintorescas y a veces contradictorias. Algunos hablan de el plan de Machete, otros hablan de la imposibilidad de esa transición, porque los cubanos o no llegamos o nos pasamos, y otros simplemente dicen que se puede dar una transición pacífica, donde todos los factores de la sociedad, incluso el gobierno, tengan un espacio. ¿Tú crees que es posible que eso se dé alguna vez de esa manera?
Mira, te voy a decir en primer lugar que yo siempre he creído y de que el pueblo cubano es capaz de vivir un proceso de transición pacífica. Desde luego, el proceso que más nos gustaría es un proceso similar al español.
Exacto, ¿sabes? Claro.
Que fue de la ley a la ley, que hubo ciertos pactos políticos y que todos miraron hacia adelante. Era una suma de debilidades, la suma de las debilidades de la oposición y la debilidad.
Qué buena frase, men. Qué buena frase, te la copio, sí. Porque es verdad que fue así. Y todos hicieron
una. Tengo que reconocer. Sí.
Dime.
No es mía, pero tengo. Pero es un escritor español que se la oía hace una semana.
Pero es buenísima.
En un evento. Sí,
porque la democracia española se consiguió con eso, todo el mundo cediendo un poquito y dejando los espacios y las parcelas a un lado. Exactamente, una suma de debilidades.
Efectivamente. Y otra que va y te gusta, que me la dijo una vez un eurodiputado, Javier Nart, un eurodiputado español, dijo que ellos, los de régimen, tenían presente, pero no tenían futuro. Y los demócratas no tenían presente, pero sí tenían futuro. Y fue de ese vínculo, esa relación entre esas necesidades, fue que se gestó la necesidad de la transición democrática. Y yo creo en esas dos visiones. Ahora hay que intentar hacerlo con el menor costo social posible.
¿Pero hay un Adolfo Suárez para hacer eso en Cuba?
Bueno, yo en este momento, si te soy honesto, en este momento yo no lo veo. Pero fíjate, mira, tú cuando analizas las imágenes del 11J, ves gente que hoy no se conoce, que no ejerce ningún tipo de liderazgo, y se subió en un balcón y dio un discurso interesante, bien hecho. Por tanto, con esto te quiero decir de que yo creo que lo que tenemos es que estar abiertos. Tenemos que estar abiertos y oler bien el momento político. Ahora, esto es un sueño si el régimen, el propio régimen, no comienza a entender que tiene que avanzar en esa dirección. Lamentablemente.
Lo entiendo perfectamente.
Lo que estamos viendo es que no entienden, y lo que están haciendo es reprimiendo y empobreciendo cada vez más al pueblo cubano.
Yaxis Cires, el jefe de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ha tenido la enorme gentileza de recibir a Radio Martí desde Bruselas. Ha sido un placer, sobre todo esta última parte de la conversación, Yaxis, hablar de otra Cuba, de que otra Cuba es posible. Porque cuando hablamos de que otra Cuba es posible, quiere decir que otro tipo de cubano es posible. Y tenemos tantas cosas que rectificar, hablando en plata. Un abrazo fuerte y muchas gracias. De Bruselas a La Habana, pero será luego de la pausa.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Cubano. Estás escuchando Cuba al Día.
El humorista cubano Jorge, que estoy muy malito de voz. El humorista cubano Jorge Fernández Cera, desde La Habana, y el escritor Enrique del Risco, desde Nueva York, son mis próximos invitados. Caballeros, bienvenidos. Es un placer tenerles en el programa de hoy. ¿Cómo están?
Buenas tardes, Camilo. Gracias por la invitación.
Estoy hablando
yo más bien aquí.
Muy chévere. Tranquilo. Estoy hablando con Jorge Fernández y Enrique se va a unir en cualquier momento. La comunicación no ha sido... Ojo, que no es culpa de Texas, que conste. Lo estamos haciendo desde la cabina nuestra. No, vaya.
Al César lo que... ¿Me oyes bien, Camilo?
¿Perdón?
¿Me oyes bien?
Te oigo perfectamente. Déjame explicar a los televidentes que una petición publicada en change.org, que esto es una plataforma que recoge firmas de mucha gente cuando la gente quiere cambiar las cosas, ha recogido centenares de firmas de intelectuales, de artistas, de gente en todas partes, con la petición de exigirle al gobierno cubano que cese de perseguirte, que cese de ningunearte y que te respete como ciudadano y como humorista. Jorge Fernández Cera, ¿qué repercusión emotiva ha tenido eso para ti?
Bueno, mira, cuando Enrico escribió la carta y estuvimos manejando el texto y la posible repercusión, el pronóstico inicial era de alrededor de 50, 70 personas, no más que eso. Y de pronto cuando vi que en la versión inicial de esta carta, el primer día que se publicó, había 106 personas, ya como que empecé a decir, bueno, esto parece que pinta más serio. Y después, cuando comenzaron a entrar las peticiones, lo mismo a Enrico que a mí, de sumarse a la carta, de verdad que fue una bola que fue creciendo. Y por supuesto, me siento más que bien con eso, porque incluso ya aquí no podría decirse que es una respuesta de los cubanos que están en el exilio, sino los propios cubanos que están aquí, compañeros míos del humor, escritores, intelectuales, artistas que me conocen, se han sumado masivamente a ello. Por supuesto, no podemos esperar en las condiciones de Cuba que haya muchísimas gentes más, pero con los que están realmente yo me siento muy, muy, muy orgulloso de que hayan dado ese paso, que hayan sido valientes, que bueno, nosotros sabemos las consecuencias que eso puede traer y sin embargo han puesto su firma, han puesto su apoyo y además de eso han comentado en las publicaciones que hemos hecho, o sea que la respuesta ha sido masiva y eso por supuesto me emociona porque es un apoyo. No es que uno crea que con esa carta y con esa respuesta masiva a mí me van a dejar de acosar o me van a quitar la prisión esta domiciliaria, pero creo que me van a respetar un poco más de lo que me han respetado hasta ahora.
Jorge Fernández Cera está en arresto domiciliario y está impedido de salir de Cuba. ¿Alguna vez en tus sueños de colmo tú pensaste que hacer humor era una cosa tan seria, tan peligrosa, tan inquietante?
Bueno, siempre. Desde un comienzo, cuando a finales de los 80 me dio por empezar a mandar mis cositas a la sesión La Bobería de Zumbado, ya en ese entonces la visión mía era bastante crítica de la sociedad. Claro, un tanto ingenua, ¿no? Porque yo era de los que pensaba, incluso cuando empecé a estudiar periodismo, esa visión de que, bueno, la culpa la tenemos nosotros que no sabemos interpretar las palabras de arriba. Y los de arriba están haciendo todo lo posible por mejorar la sociedad, por echar para adelante por esto, por llegar a una sociedad de verdad muy próspera, como soñamos después de los 2000. Sin embargo, ya desde ese momento en que de la propia sesión de la bobería ya empecé a sentir la presión de la censura. Yo recuerdo incluso un texto que yo le envié a Zumbado, que era bastante corto, era una jodera sobre una sesión que había, bueno, tú la recordarás, aquella sesión de imágenes vía satélite.
¿Cómo no? Sí.
Y entonces mandé una jodera, que era que el tipo presentaba una imagen de una viejita que iba por una calle de Nueva York, le resbalaba con una cáscara de plátano, la viejita recibió un golpe muy fuerte y fallecía instantes después. Y entonces este comentarista de la televisión se ponía a decir, bueno, dicen los medios que fue producto de una fractura, que sé yo, sé cuánto, pero nosotros sabemos que eso es una mentira. ¿Quiénes consumen? ¿De dónde salen los plátanos que consumen los norteamericanos? De las cosechas bananeras. ¿Quiénes explotan las grandes cosechas? Las grandes transnacionales.
La United Fruit Company.
¿Y quiénes manejan los hilos de las grandes transnacionales? La CIT. O sea, ellos son los culpables de que esa pobre vieja haya muerto en una calle de Nueva York. Decía más o menos eso. Y me acuerdo que la respuesta inmediata de los compañeritos del ICR fue enviar una carta muy sonada a la dirección de Bohemia acusándonos a mí y a propio Zumbado de agentes de la CIA. Era una barbaridad eso. Y nosotros hicimos incluso una respuesta muy irónica que la directora de Bohemia decidió ni publicarla ni enviarla al ICRT porque nos dijo, muchachos, esto va a ser peor.
¿Quién era la directora? O sea que, ¿Magaly García Moré? ¿En ya, esa época?
La directora creo que era Magaly. Fue el nombre que dijiste, porque es que no estoy...
Sí, Magaly, Magaly García Moré. Yo la recuerdo dirigiendo Bohemia en esa época.
Magaly García Moré.
Oye, Jorge.
Magaly García Moré, que ya tenía muy buenas relaciones conmigo desde la época en que fue decana de la facultad, además de que ella fue compañera
sí,
de
Sí, era una persona muy dialogante. Yo la recuerdo como una persona muy dialogante, muy abierta.
Ella nos llamó a la oficina, a mí, a Zumbado, y nos dijo, mire, vamos a dejar esto como está y yo lo que voy es a negarme a poner una nota de disculpa ni nada serio porque el trabajito tuyo, Jorge, está muy bien. Y entonces vivimos muchas situaciones como esta. Después cuando me incorporé al grupo Nos y Otros fue peor. O sea, el humor que nosotros hacíamos era muy incisivo, muy literario, muy venenoso, para decirlo
pero de alguna a eso
manera.
Quería llegar.
Pero era un humor muy inteligente.
A eso quería llegar. Porque quería contarle, sí, perdón que te corte, un intercot ahí, un paréntesis, que en los Estados Unidos, contándole a los oyentes, hay una sanísima tradición que se rompió cuando Trump, pero que se mantuvo durante todos los gobiernos prácticamente, que es la cena de los corresponsales. Una vez al año, los corresponsales de prensa que están acreditados, bueno, va todo el mundo, porque creo que hasta las Kardashian se apuntan para ir y todo eso, van a la Casa Blanca a cenar con el presidente y ahí se convierte en un auténtico festival del humor donde unos y otros se dicen cosas a veces muy, muy duras, pero en términos de humor. Y todo el mundo se ríe y todo el mundo la pasa bien. Cuando el señor Trump estaba en la Casa Blanca, eso se interrumpió. Mi pregunta es, ¿por qué el gobierno en Cuba no ha asumido de una vez y por todas que el choteo, la chacota, como hablaba Mañach, la burla, la crítica, es consustancial a la cubanía? Que los cubanos somos así, que en un velorio nos reímos de nosotros mismos. O sea, ¿por qué no respetan un poquito más al humor? Si los cubanos somos por naturaleza humoristas, tienes que ser muy pesado, para que la gente no se ría con algo que tú dices. ¿Por qué será? ¿Será que ellos no entienden o es por política?
Son muy pesados, sí, son muy pesados y muy amargados también. La idea esta que yo no la conocía, esos encuentros con el gobierno norteamericano, me parece una idea magnífica. Ojalá aquí la aplicaran, no por la risa del choteo, sino por lo de la cena. Y entonces,
ya,
pero bueno, es impensable aquí. O sea, desde que yo estoy escribiendo humor, he vivido cada historia tremenda de que ellos son muy solemnes, demasiado solemnes. No pueden aceptar que existe el humor, que existe el choteo, que existe incluso la burla a las meteduras de patas del gobierno. De hecho, algo tan elemental en el humor como es las caricaturas de los dirigentes, las caricaturas de ciertas situaciones políticas o económicas que se dan en la sociedad, eso es impensable en estos momentos.
Ojo, pero recordemos
que sale en el humor aquí sobre problemas de la sociedad es con una visión, la misma visión triunfalista de los años 60 y 70, pero que ahora sí vamos a acabar con la delincuencia,
ya, pero
ahora
Jorge,
sí vamos a recoger tantas libras de plátano, boberías esas.
Jorge, pero recordemos que tan pronto como en los años 62, 63, ya estaban prohibidas las caricaturas de las personas del gobierno en Cuba. Las magníficas caricaturas que salían en la bohemia de los años 59, 60, eso se prohibió, no hubo más caricaturas de Fidel Castro. Estamos hablando de caricaturistas súper importantes en la cultura cubana. No eran caricaturas que denostaran al gobernante cubano, pero eso se quitó. No hubo más caricaturas en Bohemia. Estamos hablando del año 60, 61.
Así mismo, así mismo. Enrico me recordaba el otro día que en época tan temprana como los primeros días del triunfo revolucionario, Fidel denunció públicamente a un caricaturista que lo había dibujado. Y a ese caricaturista le hicieron la vida un yogur y no pudo sentar cabeza más nunca.
¿Qué es lo que ha propiciado tu defenestración ahora? El texto relevo en La Joven Cuba, que fue exactamente lo que le ha puesto la puntilla, el tiro de gracia que te han dado, ¿qué fue exactamente? ¿Qué tú escribiste, qué tú dijiste que los puso fuera de control y te pusieron a ti en arresto domiciliario?
Sí, ese texto evidentemente marcó un momento, ya como que bueno, ahora sí vamos a caerle. Pero realmente eso venía de muy atrás, ya había habido algún que otro problema con textos míos, algún que otro comentario insidioso, gente metiéndose a defenestrarme. O sea, era ya una situación que se veía venir.
¿Cómo te informan que tú estás bajo arresto domiciliario? ¿Cómo se le dice a un ciudadano cubano? Usted no puede salir de mi casa por mi voluntad. ¿Cómo se le dice? ¿Delante de un juez? ¿Hay orden de un juez? ¿Cómo se le dice?
Bien, pero espérate, déjame responderte la pregunta esta de las circunstancias en la que comienza a grabarse el caso mío. Y es que a principios de abril, o sea, ya desde enero a mí me habían citado y yo me había negado a asistir a las citaciones, etcétera, etcétera, y estaba haciendo todo un proceso legal por las instancias correspondientes, por los caminitos correctos, para cuestionar esta situación. ¿Qué pasa? Que en esa semana se unen dos factores. Primero, la aparición en La Joven Cuba de este texto relevo, que es un texto bien fuerte, es el que abre el libro mío, Cruentos de Humor, publicado en España en el 2016, y en Cuba no había aparecido. Y yo dije, déjame aprovechar la sesión de La Joven Cuba para poner este texto, porque que a mí me gusta. Y entonces, para colmo, la caricatura de Wiman era casi más fuerte todavía que el propio texto. Pero eso sale el domingo. Pero el martes, dos días después, sale al aire el programa que ya yo había grabado como mes y medio antes con Ian Padrón en Derecho a Réplica, un programa conmigo como invitado, que pasamos un trabajo tremendo para que llegaran los videos allá, porque las tres veces que intentamos hacerlo en directo me habían ponchado la conexión, etcétera, etcétera. Y entonces, da la casualidad que esa misma semana Jan le da el visto bueno ya al material que tenía para sacar en su programa y saca el programa en martes. Entonces, imagínate, fueron dos bombas, una tras de la otra, y es cuando entonces me... dos días, a ver, el 2 fue la publicación en La Joven Cuba, el 4 fue el programa de Ian Padrón, y el 6 es que me detienen aparatosamente aquí a 4 cuadras de mi casa, una detención que parecía la detención de un narcotraficante, porque llegaron 4 motos de pronto, y bueno, aquello fue tremendo. Después me trasladaron en las motos con yo delante con un policía y 3 motos atrás, que yo he dicho que parecía la inauguración de los carnavales.
Ahí es cuando te dicen que
fue una cosa bastante,
pero lo que quiero saber bastante, es cómo te dicen que tú no puedes salir de tu casa, que estás bajo arresto domiciliario. ¿Cómo se le dice eso a un ciudadano cubano?
Bueno, a mí simplemente me pusieron un papel delante que yo no firmé, donde dice que estoy en arresto domiciliario. Cuando pedí la explicación, me dicen simplemente que como yo estoy investigado para llevarme a juicio, ellos para proteger que yo no intente abandonar el país ilegalmente, etcétera, etcétera, me imponen esta medida cautelar para que yo no salga de la casa. Fue un simple papel que me pusieron delante, yo no firmé, y ya oficialmente ellos dan como que yo estoy en prisión domiciliaria.
Déjame decirle
yo he violado constantemente.
Decirle a los radiodientes que a esta altura del partido más de 600 intelectuales y artistas exigen que cese la persecución contra este señor, contra Jorge Fernández Hera. Entre los firmantes está los escritores Abilio Esteve, la cantante Aide Milanés, está también Osvaldo Doimadíos, Lázaro Saavedra. Amnistía Internacional ha pedido también al gobierno de Díaz-Canel que pare el disenso, el castigo al disenso y la crítica bajo su política sistemática de represión. Estoy citando textualmente. Con todo esto, Jorge, como ser humano, ¿tú te sientes seguro en tu casa? ¿Tú tienes miedo? ¿Tú? Porque estás hablando conmigo de una manera muy distendida, pero yo no me imagino cómo es vivir bajo arresto domiciliario. O sea, no poder salir a un parque con estos calores desérticos que hay en Cuba.
Bueno, te aclaro primero que Doimadíos no está realmente como firmante de la carta. Es lo que escribió un texto que yo compartí en mi perfil, que ha tenido mucha trascendencia, y donde me apoya, y él me ha llamado por teléfono, o sea, y me explica que él está fuera de las redes, que no. Y realmente escribió un texto que a mí me conmovió porque fue un texto que todo el mundo aplaudió, ¿no?
Y hay colegas, o sea, que no te han apoyado.
Puede decirse perfectamente que Doimadíos me apoya. O sea,
ya, y hay,
lo digo con toda.
Y en el gremio de.
Y con toda seguridad. Lo que aclaro que él no está en la carta.
Ya, okay.
Que lo busquen, pero él no está como firmante.
Okay.
Lo demás sí. Podría agregar incluso a Robertico Carcassés.
Sí, no, es que son 600 personas.
Está ahí, o sea, hay varios músicos importantes.
Ahora, dime una cosa. En el gremio de los humoristas, ¿alguien te ha criticado? ¿Algunos te han criticado? ¿Te han abierto fuego?
No. Hasta ahora nadie. O sea, lo más que ha pasado es que algunos personalmente o por el privado me han explicado las razones para no incluir su firma en esta carta. Pero bueno, voy a explicarte que me preguntaste por lo del miedo, la situación y todo esto. Mira, te soy sincero, Yo, desde que esto empezó y yo vi cuáles eran los entresijos y los hilos que se movían en todo esto, yo, si me quedaba algún resquicio de miedo, lo perdí por completo, porque cada detención que me han hecho hacia la unidad de la policía de Aguilera, la última fue hacia la de Zulueta allá en La Habana Vieja, yo me he divertido cantidad, no puedo decirte otra cosa. Y aquí en la casa yo estoy súper tranquilo. Cuando han venido incluso a verme, los he recibido lo más bien. Yo converso muchísimo con ellos. Podría decirte incluso que va a parecer un asunto que yo con los policías me estoy llevando muy bien. Con los que me llevo mal, muy mal, son con los compañeros de la seguridad, que son los que realmente están manejando todo esto y son los que presionan a los policías, etcétera. Pero con los policías yo converso muchísimo, e incluso llegamos a reírnos, llegamos a conversar cantidad, y yo cada vez que voy allá estoy muy tranquilo, y hasta me tratan bien, podría decir. O sea, yo en la unidad de Aguilera ni siquiera he pisado el calabozo. A mí me llevan para un salón muy cómodo. Después hemos tenido discusiones violentas, no digo que no, pero en un clima de respeto, pudiera decirse. Entonces, en cuanto al miedo, no lo tengo, no puedo decir otra cosa. Yo salgo para la calle cuando me da la gana, y si me detienen bien, y si no también. He ido lo mismo al Festival Aquelarre, que fui casi todos los días. Cuando mi esposo y yo cumplimos años de casado, nos fuimos para el cabaret Parisien, y ahí están los videos que la gente se rió cantidad de...
Oye, Jorge.
De yo bailando.
Jorge, dime una cosa.
Con el cuerpo de baile. O sea, que el clima aquí es muy distendido.
Menos mal.
El aire también está muy tranquilo. Nosotros nos reímos cantidad, recibimos visitas de un montón de amigos.
Bueno, me alegro infinitamente, Me alegro infinitamente. Pero dime una cosa, Jorge. Estaba hablando yo en el segmento anterior con una persona que está muy al tanto de todos los temas de estrategia política y de posibles transiciones pacíficas en la isla, mecanismos de restauración pacífica, histórica, judiciales, etcétera. Conociendo a los cubanos y conociendo esa proclividad que tenemos todos a la chacota, al bonche, a la broma,
¿Tú crees que de alguna manera el humor también podría ayudar en una futura transición pacífica en Cuba?
Bueno, ya de hecho está ayudando. O sea, no voy a hablar por mí mismo porque, bueno, todo el mundo sabe lo que me está pasando y sabe el humor que yo escribo. Pero en general, yo creo que cada vez más los humoristas se atreven. Había que asistir, por ejemplo, al propio Festival Aquelarre la semana pasada y ver con cuánta agudeza los humoristas están abordando los problemas. Ya no es el simple planteamiento de que si el pan con croqueta, que si el refresco, el agua está caliente, o sea, aquel humor un poco tonto que hacíamos a finales de los 80. Ya se están planteando problemas hasta filosóficos. Y los propios humoristas en el Teatro Nacional allí me veían y me decían, con esto que se está haciendo aquí en la Sala Covarrubias, es para que todos los humoristas estuvieran presos. Contigo la han cogido, no sabemos por qué, si es porque tú tienes un humor quizás un poco más sarcástico. Pero en general, yo creo que el movimiento humorista sí está participando de ese proceso. Y no solo en el Aquelarre, yo he asistido a otros espectáculos y hay que ver la respuesta del público al humor ese incisivo, supercrítico, hasta con el propio gobierno y con los propios dirigentes, porque ya la burla es abierta a los dirigentes de este país. Y creo que sí, que los humoristas deben participar y están llamados a participar, porque es que el humor es eso. El humor por naturaleza es subversivo y tiene que ser subversivo. Un humor que no sea subversivo hay diferentes tipos de humor y yo lo respeto, pero el humor por naturaleza es subversivo, porque subvierte valores no solo políticos que ya están enquistados en la sociedad, sino valores de otro tipo que pueden ser personales, que pueden ser de comportamiento, de familiares, etcétera, etcétera. O sea, Jorge, siempre va a subvertir.
Jorge Fernández Era, ¿cómo puede un humorista apostar por la subversión de valores con su trabajo si en mayo pasado, como quien dice el otro día, el Parlamento, ese Parlamento norcoreano que es la Asamblea Nacional, aprobó la ley de comunicación social que lo que dice, grosso modo, es que hay que afianzar la ideología socialista? ¿Cómo se puede trabajar bajo esa idea?
Bueno, mira, leyes como esas se han aprobado un montón desde hace unos años para acá. Y cada ley que sale de ese tipo lo que hace es afianzar esa política de hostigamiento a las posiciones críticas, a las posiciones verdaderamente revolucionarias, como yo les llamo, porque una de las cosas que le he dicho en la cara a toda esta gente cada vez que me interrogan o me entrevistan es, si vamos a hablar de contrarrevolución, aquí la contrarrevolución la están haciendo ustedes hace rato. Esto no es contrarrevolución, esto no es revolución ni la cabeza en guanao. Esto tampoco es socialismo, entonces ¿de qué estamos hablando? Y entonces esa subversión, por supuesto, está siendo controlada y cada vez mayor, cada vez más por estas leyes. La ley de comunicación social para mí es una burla, como lo fue también aquella ley contra los medios digitales, etcétera, etcétera. Yo no le hago mucho caso a ninguna de esas leyes ni voy a temer por las consecuencias, porque es que todas tienen consecuencias catastróficas para cualquiera que las viole. Pero para mí, seguir teniendo esta posición lejos de violar esas leyes, es lo que estoy violando en todo caso es la violación de ellos, que a su vez que es notoria. O sea, ya de por sí ellos se están limpiando olímpicamente hace rato en la Constitución, porque cada una de estas leyes que salen lo que hace es negar a cápites esa Constitución, que nos protegen como ciudadanos, que nos protegen como trabajadores, que nos protegen como intelectuales que son.
Humorista Jorge Fernández Era, muchísimas gracias por haber estado en el programa de hoy aquí en Radio Martín. Buenas tardes. Bueno, pues nada, este no es el punto final, como siempre digo, este es el punto y seguido, porque para Cuba no hay punto final. Será hasta mañana. Así que buenas tardes tengan todos y muy buena suerte.